Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Ahora sí que abrimos el tiempo de opinión de los viernes en este partidazo, también llamado el Oasis de Libertad, hoy con Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Estupendamente.
¿Qué destacarías de este verano que está a punto de terminar? De tu experiencia, quiero decir, ¿eh?
De mi experiencia, que estoy de vacaciones y aquí estoy pegado al micrófono.
Pues muy bien, así las vacaciones.
Es lo más destacable de mis vacaciones.
Vale. Dani Senabre, buenas noches, Dani.
Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
¿Y de tu verano qué destacarías?
Nada, yo ya se me han acabado las vacaciones y mis veranos son muy aburridos porque no tomo el sol, estoy más blanco que Iniesta y nada, me lo paso reflexionando y ya está.
Muy bien, oye, y tiempo
y
para
echando
todo.
Echando de menos al partidazo.
Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Estáis poniendo unas musiquitas hoy, ¿no?
Esta nos va a acompañar durante todo el año, ¿eh?
Sí. Ah, pero antes has puesto a Alvin, ¿no?
Sí, antes has puesto a
Radio Fresca, ¿no? Lo que llamáis Radio Fresca, ¿no?
No, hombre, en la primera música de los viernes tratamos de buscar alguna conexión con la historia que nos invite a poner la música de este
o sea, está trabajada la música, ¿no?
Ah, claro, le he contado que hace 42 años, tal día como hoy hace 42 años, y a los 42 años falleció Elvis Presley.
Pocos me parecen, ¿eh?
¿Qué te parecen pocos? ¿Cuáles?
Los de Elvis, ¿no? Yo diría que eran mal, ¿no?
Que murió con más.
Sí, diría, no sé.
A mí me ha parecido joven, pero lo he leído así, con 42. Del 35 al 70 y tantos, creo que fue. Eso nos lo confirma ahora.
Es que tiene una apariencia de más mayor, porque estaba un poco desgastado el hombre, pero era joven. Muy joven.
Es 42.
Totalmente confirmado.
¿De tu verano qué destacarías, Víctor?
Nada, mejor no destacar nada.
Joder, empezamos bien.
Sí, que no habéis pasado mucho calor en Sevilla, ¿o sí?
Bueno, está apretando más ahora.
Sí, ¿verdad?
Sí, está apretando más ahora que en el resto del verano, sí.
Bueno, vengo de Lanzarote de convivir una semana con muchos deportistas.
Y... De trabajar, vamos.
No, de trabajar no. La verdad es que no he trabajado nada allí. Y he estado con muchos triatletas, sí, y la cantinela de la mayoría de ellos era ¿cuándo vuelve el de Sevilla? ¿Cuándo vuelve el de Sevilla? ¿Cuándo vuelve el de Sevilla? Digo, mañana.
No, bueno, el de Sevilla no vuelve, bueno, se ha ido, o sea que...
Bueno, pero a su tiempo de oasis, a su refugio de oasis. Exacto,
sí. Tres, lo dije antes de irme, y me tomabais por loco, 3 meses sin fútbol, una auténtica barbaridad. 3 meses sin fútbol, más. El mes de prácticamente que se fuman de navidades, más los parones, 4 meses y pico sin fútbol, o sea, una... De 3 partes del año, una sin fútbol. Eso es insostenible. Pues espero decir... que don Javier Teva, que es el único que entiende y conoce la verdad de esto, le ponga solución a esto.
Te voy a decir que tienes toda la razón. Porque
hombre, Miguel, muchas gracias.
Estas empresas tan extraordinariamente multinacionales, que son hombre, los equipos de fútbol, que necesitan actividad para generar toda esa cantidad de gastos, a veces inexplicables o injustificables desde el ámbito del sentido común, no se entiende cómo desprecian tantos meses para generar ingresos con actividad deportiva propia de la actividad que desarrollan.
4 meses, ¿eh? O sea, sí, cuatro meses, las cuentas son muy claras, no, 4 meses, no, 4 por 3, 12.
3.
No, perdón, sí. Pedro, no empiece.
Sí, tres meses de
verano.
¿La final de Copa en Sevilla cuándo fue?
Bueno, la final de Copa, bueno, claro, y el Carranza de Manuel Vizcaíno.
No, la final de Copa en Sevilla, ¿cuándo fue?
Carranza femenino, por cierto, este
bueno,
año.
3 meses sin fútbol.
Dos meses y medio, más medio mes que dices tú de la Navidad.
Malo, 3 meses. Mala cantidad de parones que hay, casi prácticamente 4 meses.
Sí. Hay
como,
más...
Como todo, ¿eh? Como la NBA, como la NFL, como
hay más vacaciones que en la escuela.
Es verdad, sí, sí. Es verdad.
¿En la NBA cuánto se descansa?
No, la NBA va de octubre, finales de octubre, a mayo, junio.
O sea que descansan 5 meses, ¿no? 3 meses.
La NFL peor, porque va de septiembre a febrero, o de agosto a febrero.
Pero juegan 3 veces por semana.
Exactamente. A eso iba. La NBA juegan si hace falta 4 partidos. Pero
sí,
aquí
juegan 80 y tantos, 90
de turno
partidos casi.
Y dice que el calendario es muy cargado y se han cargado la Copa del Rey. Bueno, porque entre eso, todos habéis cargado la Copa del Rey.
Que hagan las plantillas más largas y generarán puestos de trabajo.
No, que usen a todos y con 25 jugadores nadie los utiliza.
Eso. Y tampoco, la Copa del Rey no queréis. El lunes tampoco queréis jugar al fútbol. Yo de verdad, es que no entiendo nada. El viernes tampoco queréis jugar al fútbol. Bueno, pues nada, pues que Paco González empiece a echar gente a la calle y a cerrar las televisiones y a dar baja y a dar baja. Pues nada, seguimos.
Bien. Ahora ya no estoy tan de acuerdo. No me vaya a tocar.
Germán Dovarro, hola Germán.
¿Qué tal, hombre? Muy contento ha venido Víctor.
Sí,
qué
verdad.
Escándalo.
Ha sido un gran verano para Víctor, está siéndolo.
Para mí maravilloso.
Para ti sí, mucho, ¿tú qué destacarías de tu verano?
Mira, ha estado en Normandía, me he tirado una semana, en todas las playas del desembarco, 75 aniversario, magnífico, unos días en París, y luego he estado en
la puesto
Baixas.
También en Facebook, Germán? ¿Tú lo has puesto también en Facebook y en Twitter?
No me interesa
las vacaciones de la gente. No me interesa dónde va la gente de vacaciones.
Pues yo lo he puesto para mis amigos y para mi gente en Facebook y en Instagram.
Mira,
tú es que eres una social.
No me interesa.
Eres una social. Has
no, es que no me
social,
interesa.
Víctor.
No, la verdad es que a mí también que no me interesa. Siempre me ha parecido muy absurdo que cada uno esté telegrafiando lo que
está haciendo. Estoy tomándome unos huevos fritos en Tailandia, pero no me interesa.
Es que no telegrafías todo, telegrafías lo que te da la gana.
Lo que quieres, sí, pero hay gente que, vamos, cada paso que da lo publica.
Qué bonito.
Eso ya es cuestión de cada uno. Pero como te decía, sí, muy bonito sí. Normandía.
Qué bonito es.
Déjame decirlo.
En Sahara de la Ature y en Sevilla, o
me
en Sevilla no anochece.
Pues, por favor, mándame una foto cuando vayas. Y después he estado en las Rías Baixas, en Ailla da Tosia, unos días también. Sensacional.
Ponlo en Twitter.
que en Twitter no lo pongo, pero en Instagram sí. Y en Facebook también.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
4 meses sin fútbol, y Messi y Hazard no juegan la primera jornada.
Qué vergüenza.
Sí, señor. Y Hazard no va a jugar hasta la tercera.
Está mal montado esto, Víctor.
¿Qué destacarías de tu verano, Huguito?
Hombre, pues que si no la cago, que todo es posible, de aquí a un año me casaré, o sea que...
¿Cómo?
Eso ha sido lo más bonito.
¿Cómo? Que no está mal, que no está mal.
O sea, sí.
Perdona, hubo pedida este verano y dijo que sí.
¿Cómo fue la pedida? ¿Dónde?
En Grecia, en
¿lo
una isla
en
que
Twitter?
Se llama en Instagram, como Germán. así me ahorraba decirlo uno por
hiciste
uno.
Hiciste muy bien que yo te vi.
¿Te arrodillaste?
No. No, pero no por nada, sino porque tampoco... No hacía falta.
Ya que lo haces en Grecia, que has ido hasta ahí, das rodillas y no cuesta nada.
Bueno, yo creo que con llevarla a Grecia y hacerlo allí...
No, llevarla.
Y vestirlo bien...
No lo arregles, ¿eh?
Perdona que te diga, pero ya la estás cagando, ¿eh? Igual no te casas.
Te he dicho que todo puede ser.
¿Y un anillo? ¿Anillo de compromiso, sí?
Sí, anillo de compromiso, sí. Griego, además.
Mira, qué bonito. Joder.
Sí, muy bien, sí, todo muy bien.
Vale, felicidades.
Muchas gracias.
Y Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches a todos.
¿Y
familia.
Tú qué destacarías de tu verano?
¿De qué verano?
Del que estaba a punto de marcharse.
Luego he partido con mucha gente que se ha quedado aquí, todo el retén de guardia, que son espectaculares. Con Miguel Rico hemos compartido muchas tertulias hasta la saciedad. Y bueno, esperando, descontando días para irnos unos días a Barcelona y desconectar un poquito. No sé si me tendré que llevar el chaleco antibalas porque le escucho a...
Ah, tú
a
también desconectas,
Gato. No, desconecto no.
Se lleva ahora mucho.
Vamos a ver.
¿Has puesto algo en Instagram, Gato?
Yo todo, pero si ves mira mi Instagram. Son micrófono de copa y gol televisión.
Muy bien,
o sea,
muy bien.
A ver. No está bien. Entonces,
llévate a Griezmann. Cuando vengas a Barcelona, llévatelo de vuelta.
Sí, ¿no?
Qué trauma.
Oye, escucha, la frase la ha dicho Huguito. Dice, si no la cago... Yo me ofrezco para organizarte una despedida de soltura aquí en Madrid si quieres, ¿eh?
Bueno, dejadme un segundito que despida a los compañeros que están en San Mamés. Elena Condis, desde la perspectiva del Barça, ¿alguna cosa más?
Hemos escuchado a Jordi Alba. Nos faltaba por oír lo que ha dicho sobre Coutinho. Por cierto, el Bayern de Múnich acaba de confirmar y dar de manera oficial la cesión de Coutinho esta temporada en el conjunto alemán hasta junio, con opción de compra en verano. Y Jordi Alba ha dicho que le desea muchísima suerte al brasileño y que para él es uno de los mejores futbolistas del mundo.
José Ángel Peña, desde la perspectiva del Athletic.
Pues un Gaizka Garitano que sigue sin conocer la derrota en San Mamés, ha definido como un auténtico animal competitivo a Aduriz, ha dicho que en este rol todavía puede aportar muchas cosas, y respecto al partido, pues bueno, ha dicho que ha sido algo paradójico. En la primera parte, ellos han estado mejor, y las ocasiones más claras han sido el Barcelona, y en la segunda mitad, pues aunque han bajado el pistón, han conseguido el gol de la victoria.
Y el punto y final lo pone Manuel Olivero. Soli, tú dirás.
Pues nada más agradecer a los ingenieros Joseba y Íñigo,
cuidado el perro,
que han estado por aquí, que esto este suena muerde, perfectamente. ¿Sí? Y sobre todo una cosa, recordar que hoy es día 16, bueno, ya 17, que el próximo partido del Barça es el día 25, es decir, que tiene 9 días de pretemporada, a ver si lo hace bien el Barça y a ver si llega ya Leo Messi para ese partido el 25.
Muy bien, pues muchas gracias a todos y feliz a semana ti. Grande, feliz Astenagusia a todos los bilbaínos y a los que se acerquen a la capital vizcaína, incluido José Ángel Peña. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo
gracias, para todos. Abrazo. Adiós. Las 12 y 13 horas menos en Canarias. Antes de hablar de ese partido, había un dato que me contaba Pedrito Martín antes de empezar el programa que me ha parecido muy curioso, y es que 17 de los 20 entrenadores de primera división son españoles.
Sí, solamente 3 extranjeros,
2. Es récord absoluto.
Dos argentinos, Pellegrino y Simeone, y Zidane.
Sí.
Y solamente había 2 temporadas más con 17, y es el tope. 17 vale, entrenadores de 20, es que son muchos.
Los 3 extranjeros con un perfecto...
Sí, sí, claro, sí, sí, son tres entrenadores completamente integrados en el fútbol español.
Lo que pasa es que la conclusión que sacabas era curiosa. Que 13 repiten respecto a la
temporada.
Ah,
sí, claro, es que repiten casi todos, porque... Repiten 13 de los que acabaron en los equipos de primera división, más los 3 que han subido, que siguen siendo los mismos, Granada, Osasuna y...
Mallorca.
Y han cambiado los equipos sevillanos, el Alavés, el Español, que al final recoge uno de que estaba en la temporada anterior también como entrenador. Es que prácticamente los banquillos se han mantenido todos.
Con lo cual...
¿Eso es bueno o malo? ¿Qué?
Con lo cual ¿tu reflexión cuál era?
Con lo cual, 1.000 millones...
Enseguida empezarán a echar...
Claro, sí. Cuando hay muchos entrenadores que repiten respecto a la temporada pasada, hay muchos cambios de entrenadores en los primeros meses de competición.
Bueno.
Porque la gente, digamos, que está un poco harta de ellos. Es así, no, funciona, pero... así. Esto funciona en un fútbol.
¿En Barcelona o para ellos en concreto?
No, lo digo por cualquiera, por todos.
Bueno, tiene lógica también.
Sí.
Hay muchos que renuevan con el gancho y
claro,
luego,
efectivamente.
Pues,
hay muchos que renuevan prácticamente por compromiso y dice, bueno, pues seguimos, tal. Y a las primeras, digamos, te lo cepillas.
Vale. Athletic 1, Barça 0. Buena forma de comenzar la liga para el Athletic. Todo lo contrario para el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué reflexión queréis hacer al respecto? Miguel, empieza.
Pues respecto al partido, una primera parte infame del Barcelona. Como todos sabemos, los mejores platos del Barça los han servido siempre desde la cocina del centro del campo. Hoy el centro del campo del Barcelona no ha existido en todo el primer tiempo. Es verdad que ha tenido 2 palos, pero no como consecuencia de su juego, sino como consecuencia de un error del Atleti y una acción individual de Rafinha. La segunda parte mejor el Barça, básicamente porque el Atleti ha estado mucho peor, y al final del partido, como pasa siempre en estos partidos, pierde el que se equivoca, y el que se equivoca ha sido el Barça. En el medio minuto previo al gol de Aduriz, Lenglet se deja quitar un balón de una manera absurda por un futbolista del Atleti. La pelota llega a Ter Stegen y Ter Stegen, sin mirar el marcador y sabiendo que faltaba un minuto para acabar este partido insoportable, ha decidido mandar la pelota fuera, saca al Atleti y marca un golazo extraordinario a Aduriz. Partido de cara o cruz. De acuerdo que estamos en la primera jornada, pero hay futbolistas con un nivel de juego claramente deficiente.
Y físico.
Físico ya doy por descontado, que siendo la primera jornada no se puede pedir mucho. Pero respecto a actitud, a concentración en el partido, pongamos por caso hoy Dembélé, desastroso. Bueno, con decir que el mejor ha sido Rafinha, que está considerado transferible,
sí,
está todo dicho.
Es verdad. ¿Qué queréis decir los demás al respecto?
Dani.
Sí, yo firmo lo que ha dicho Miguel, lo hemos dicho durante la transmisión. Yo lo que más estoy insistiendo es que para mí la conclusión de hoy principal no es ni futbolística, que estoy de acuerdo en lo que se ha dicho. El centro del campo no ha estado bien, los interiores no han estado bien. Yo creo que no lo vamos a ver demasiado lo que hemos visto hoy. Es decir, que el centro del campo sea De Jong, Aleñá y Sergi Roberto, como mucho lo vamos a ver una vez o dos más en todo el año, no creo que lo veamos más. Pero para mí la conclusión más importante, estoy de acuerdo en lo de Dembélé, lo digo porque siempre hablo bien de él, me ha parecido el peor partido de Dembélé desde que está en el Barça.
Eso te honra, Dani.
Sí, no, pero es así, es un partido infame. Además no tiene excusas porque hay días que digo, no, es que no le llegan balones, es que Suárez no le pasa la bola, es que le meten bronca. Hoy no ha tenido ninguna de esas excusas y lo ha hecho muy mal. Pero aparte de todo eso, para mí lo peor es la sensación de que empieza la Liga y el Barça no es un plato atractivo para el espectador. O sea, tengo la sensación que si hubiera empezado la Liga con el Betis, con el Atleti, con otro equipo, a lo mejor hubiera sido más divertido. Y eso me toca las narices porque más allá de ganar títulos o no, que este Barça es muy posible que los gane este año otra vez, me molesta que el Barça no sea lo que más ganas tengas de ver cuando empieza la Liga y cuando... bueno, pues el espectador de Estados Unidos, de Asia y de todas estas mandangas que siempre estamos vendiendo, pues que no se diviertan viendo al Barça, como mínimo la primera parte del Barça me molesta.
Yo aunque lo sepa todo el mundo, creo que sin Messi no hay paraíso, para empezar. Segundo, creo que a Rakitic no se le valora lo suficiente y entiendo que para mí tiene que ser un centrocampista titular casi indiscutible en este Barça y que supera con mucho, años luz, está de Aleñá, por ejemplo, de Sergi Roberto, y que hoy le daría un plus al Barça que no ha tenido. Y coincido con Dani, el partido de Dembélé es para coger y tirarlo por el estercolero abajo. O sea, es que ha sido infame.
Yo voy a abrir un melón que sé que es pronto, igual suena precipitado, pero al hilo de lo que decía Pedro Martín de los entrenadores, ya terminó viciada la temporada para Valverde y para su entorno y para el entorno culé, y yo creo que no hay piel, que no hay química, que el fútbol hoy en día desde el banquillo un alto porcentaje de éxito se basa en la gestión de grupo. Y no veo en las caras de los jugadores, en los mensajes que se ven desde el banquillo al terreno de juego, la imagen en el túnel de vestuario de Piqué corrigiendo al descanso a Semedo ante la mirada atónita de Griezmann antes de saltar en la segunda mitad, la cara de Rakitic al salir al descanso tras ser sustituido, tras empezar el partido como suplente. Decía Germán, no se valora lo suficientemente a Rakitic. Yo creo que una de las cosas, y ahí está Dani y Miguel para corroborarlo, que se le achacaba a Valverde es que tenía como uno de sus o su ojito derecho en el centro del campo al croata. O sea que yo creo que no va por ahí, sino más por la gestión de grupo. No entiendo la situación de Rakitic, entiendo la de Arturo Vidal, que vienen de la Copa América y se quedan fuera. Puedo entender la de Busquets, por experiencia, veteranía, que le dé el partido a De Jong de inicio, pero no entiendo la de Rakitic por galones. Entonces,
yo no sé quién tiene que solucionar esto, perdona, Miguel. Si es Valverde, si es Neymar, si viene, es el caso de que venga, si es Griezmann, que no ha hecho nada hoy tampoco, si es Messi o si es el Frankie De Jong. Realmente no sé quién tiene que arreglar esto. Tiene mala pinta lo de Valverde, es la sensación que da, incluso hoy en la
Que no sea
prensa.
Nada lo de Luis Suárez, ¿eh?
Perdona, muy rápido, ¿quién tiene que arreglarlo? No lo sé. ¿Quién lo va a arreglar? Ya te lo digo yo. El de pequeño. Todos los que has dicho, el de siempre.
Claro.
El de cada año, que es Messi.
Yo he estado viendo el partido con un amigo que me ha hecho una reflexión respecto a los jugadores y respecto al tema que comentaba Hugo de Valverde. Y me ha dicho, a mí lo que más me preocupa es que de estos tíos no hay ninguno preocupado por lo que le vaya a decir Valverde después del partido. Uh-huh. Porque
es por verdad, ahí va.
Si a ti te pilla uno como Cruyff o uno como Guardiola después del primer tiempo que has hecho, ya casi puedes ir devolviendo la tarjeta de embarque porque vuelves a Barcelona andando. Da la sensación de que... Bueno, lo que ha explicado un poco Piqué después del partido, que hay que estar más atentos, que esto es competición, que son tres puntos que de acuerdo que son en la primera jornada, pero valen los mismos que los tres puntos de la última, y que las ligas no pueden ser y no van a ser tan igualadas como el año pasado, que el Barça ganó con tantísima ventaja. Hay que salir concentrados desde el primer día. Respecto a la alineación, la elección de Valverde era muy complicada porque si jugaba con los de siempre, que suele ser lo tradicional, con los entrenadores que te acaban de ganar el título de liga, les das la confianza a los que han ganado y luego vas introduciendo los cambios. No, él hoy ha apostado por un centro del campo completamente distinto. Vamos a ver con el tiempo cómo evoluciona esto y si lo podemos analizar desde la excepción o desde la norma. Pero para un partido como el de San Mamés, uno entiende que hace falta...
Es tu carta de presentación.
Veteranía, hace falta De Jong de interior, hace falta Busquets en su sitio y en principio hace falta Rakitic en el suyo. Luego,
yo añado
puedes ir haciendo los cambios.
Yo añado brevemente, Miguel, a las sensaciones futbolísticas que estamos analizando todos en cuanto al once, la química, el feeling, la piel que hemos visto durante los 90 minutos o incluso más fuera del terreno de juego entre el banquillo y el vestuario, me pongo el foco en la previa incluso. Uno escucha la rueda de prensa de Valverde, previa y post, porque acabo de escuchar íntegra la rueda de prensa post partido en la derrota, y estoy con Dani en que faltan muchas cosas en cuanto a, sobre todo, insisto, sensaciones se refiere. El mensaje ya viene viciado, el mensaje ya viene a la defensiva, pero insisto, antes del partido. No me comparéis con George Clooney, no me comparéis con el mejor Barça, y todas esas cosas, ese caldo de cultivo en la previa de un equipo que viene de ganar la Liga y de darle tanto mérito, tanto valor, se lo crean o no, a ganar la Liga, hace que yo creo que esa chispa de ilusión que hace falta a un partido que además no está Messi, que yo creo que es la chispa que lo mueve todo, evidentemente,
hace mejores a todos, porque tú los ves jugar y hay muchos tíos que te parecen muy malos.
Pero tienes que añadir entonces otro ingrediente de ilusión.
Son otra cosa.
¿Y sabes qué pasa, Miguel? Que aunque no los haga mejores, él los soluciona. Es que
además les hace mejores. Además les hace mejores.
Claro, claro. Él hace que crezcan los que tiene alrededor. Pero es que hoy, además, Miguel, si no crecen, soluciona.
Todos habéis coincidido en ensalzar el fichaje de De Jong, ya no solo para esta temporada, sino para el futuro del Barça.
Sí, sí.
Hoy, por ejemplo,
yo
he visto un sobreproteccionismo sobre la figura de De Jong, empezando en la salida de balón de Piqué, y luego Valverde al descanso quitándole de la posición de 4 o de 6 y poniéndolo de interior, que hace que insisto, ese momento de ilusión, de magia, de piel, de arranque, de temporada, se difumine muy rápidamente más allá del resultado.
Y eso yo creo que lo hacen con buena intención, me preocupa. Pero es verdad que yo creo que incluso a De Jong me parece que no le gusta demasiado, que le intentan sobreproteger, o que porque él es un tío atrevido, valiente,
quiere irse. Es un jugador de otro nivel, ¿eh?
Sí,
o sea,
exacto.
Hoy puede haber jugado mal, todo lo que tú quieras, pero este es un jugador de otro nivel. Es más, a mí lo que no me gustaría es que el fútbol de Barcelona evolucionara hacia una manera de hacer que aburriera a De Jong, porque
ese es el riesgo. La creatividad
extraordinaria que tiene, la capacidad de entender el fútbol de posición y todas esas cosas que hoy es imposible que no le devuelven una pared, hay poca gente en anticipación, todo eso que al final tú haces un desgaste tremendo, pero al final pierdes el partido. Ojo, que lo podías haber ganado, pero que el discurso, yo creo que por mi parte, seguiría siendo el mismo.
Falta la reflexión de Víctor. Sí, Víctor.
No, que siempre, creo que siempre, en parte me parece que es un, si no un error, pero cuando pierde Madrid y Barcelona, hablamos de los defectos, ¿no? Yo creo que el Atleti ha hecho hoy un magnífico partido, ¿eh? El ritmo del Atlético de Bilbao, el primer partido de Liga, ha sido extraordinario.
Pues a mí me parece la segunda parte del Atleti infame. Es decir, que se ha fundido, Miguel, se ha fundido físicamente cuando
porque
creíamos...
Porque el partido no ha sido bueno en general, pero...
No,
pero...
Pues porque no ha podido, no bueno, ha podido...
Se ha fundido, pero en el último minuto estaba atacando.
Todo el segundo tiempo. Sí, hombre, que sí, que estoy de acuerdo. Claro. Contra el 1-0 del marcador no puedo llevar de la contraria. Pero
que yo he visto al Atleti, que he visto al Atleti presionando, peleando, he visto al Atleti
venido
arriba.
La primera parte,
ha hecho el Barcelona en todo el partido.
La puesta en escena del Atleti Club ha sido muy buena.
Te lo diré de otra manera. Perdona un segundo, te lo diré de otra manera. El Atleti ha jugado 50 partidos mejor contra el Barça que el de hoy. Y muchos no los ha ganado.
Claro, sí, pero es cierto que a las alturas
de hoy no ha jugado mejor el Atlético y el Barça.
La primera parte, desde luego que sí.
Bueno, para mí, hoy no ha jugado mejor el Atlético y el Barça.
Habéis visto otro partido. Y la segunda no.
Y el Atleti, que con un 0-0 para empezar con el Barcelona, pues ha metido a Duri y ha terminado atacando. Y para mí eso es muy significativo, aunque la segunda parte estamos de acuerdo que se ha venido abajo, porque la primera ha corrido una bestialidad.
Pues aquí está Jaime Ugarte, que tenemos hoy campo del gas a partir de la 1 y algún minuto. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Todos en pie.
Ha venido aquí, vamos, más henchido de gozo que el muñeco Michelin.
Un tío grande, Jaime.
Escucha, tampoco, ¿qué pasa? Es una victoria. ¿Pero qué os creéis vosotros? ¿Pero qué os creéis? Me hacía gracia cuando comentaban, no, es que es el partido contra el Nápoles, es el que había marcado a Leñá, este Frenkie de Jong, que es amigo de Dios y tal, que ha bajado al fútbol, se reencarna en el futbolista total y tal.
Y no se ha venido arriba, además.
Esta, de la primera le ha enseñado los tacos sea, Raúl García ha dicho, oye, eso coño, sí. ¿Esto qué pasa aquí?
No, no, no se los ha enseñado, se los ha regalado.
Eso, sí. Ha dicho, todo un poquito.
Matrícula, ¿no? Le ha puesto matrícula.
No, no, un partido, bueno, pues fíjate, un primer tiempo, como habéis comentado, en el que el Atlético se ha mordido mucho, luego no ha podido soportar, lo que pasa que al Barça le he visto. Decía Miguel lo de que 50 partidos, yo hace tiempo que no le veo, porque cuando lo ha tenido en la segunda parte, es que no había profundidad, claro. Y al final el que fallaba, el que no está, es el que se marcha, el que hace una jugada personal, el como claro, comentaban, claro, el que hace mejor al resto.
El que lo cambia todo.
Efectivamente. Eso se ha notado, vamos, una barbaridad.
El Atlético ha gastado cero este año, ¿no?
Sí. Si es que no tenemos ¿para dinero para comprar el Camp Nou, pero no...
Sí, pero hacer renovaciones vitalicias, ¿eh?
Exacto, no tenemos dónde fichar. Y no, los fichajes, pues mira, Ollán Sánchez, que el pobre, que es un magnífico futbolista que ha debutado hoy en Primera División con 19 años, que viene como un tiro, pero el pobre, pues corriendo todo el rato detrás del balón.
Pero este le ha robado la cartera al Englet y ha generado la jugada.
Sí, sí, sí. No, es muy bueno, ¿eh? Muy buen futbolista, mide 1,90m.
88, sí, muy espigado, muy larguito.
No,
sí.
Y que luego tiene que también que se mueve con una velocidad muy inteligente. Es un futbolista a tener en cuenta, pero vamos, que no ha hecho más que correr el pobre. Dice aquí no detrás del balón, pero le ha faltado mucha profundidad al Barça.
Pero luego, Jaime, sacáis un ratito a Duriz.
No, eso ha sido.
Saca tres minutos y escucha, hace la obra de arte.
Ni el mejor guionista celestial, televisivo, futbolístico mundial hubiera pensado un final cuando Aduriz comenta, confirma que es su último año, con 38 sí, años, sí, y que salga 5 minutos
y que marque el golazo,
y que marca el gol que está dando la vuelta al mundo.
Hombre, en la primera pelota que toca.
Es sí, que sí, es la primera, sí, pero es que es bueno. Corzo, es lo que intenta Cristiano 10 años y no lo ha logrado todavía hacer.
Bueno, alguna marca.
No, hace chilena. La chilena le sale... Pero ese remate...
Que sí, Jaime, que no le quiten mérito, que son muy
en Turín le salió uno pasable.
Pero escucha...
Falta ese recurso tan manido que es, si este gol lo hubiera marcado Cristiano Ronaldo,
aguanta que ahora llega.
Este es muy manido. Si este gol lo hubiera marcado Messi...
Escucha, no se necesita
nada. No hace falta que lo marque para que lo hacemos.
Repasar los vídeos que ha puesto la Liga de los goles que ha metido y es que flipas. De todos los colores, con la derecha, con la izquierda, picándola de cabeza... Es un delantero, bueno, decía Marcelo Bielsa que el mejor, que él ha visto al mejor Batistuta y que el mejor Aduriz era mejor que Batigol.
Sí.
En cuanto al remate, el pistolero.
Pero mañana no hacéis estudios de la altura del remate de Aduriz y estas cosas.
Semana grande.
¿Para qué? Semana grande que dura 10 días.
Mañana, si es Cristiano, manda Lama a una cámara a Portugal a entrevistar al cocinero que le enseñó a dar brincos para atrás a Cristiano Ronaldo.
A la abuela,
no le des idea.
Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Puede venir Griezmann, Neymar, Pelé, Maradona, que si no está Messi el Barça no funciona. Manuel, muy felices os veo con el pinchazo del Barça. Cuidado no llegue mañana al Celta y os arruine la celebración. Rocío, viendo cómo ha sido la pretemporada del Barça y su primer partido y cómo ha sido la del Madrid, mañana los blancos ganan 0-3, me juego lo que sea. Luis, si hoy hubiese jugado Busquets y Rakitic de titulares, también se había criticado a Valverde por mantener a los de siempre. La cuestión es quejarse.
Eso es verdad.
Mercedes, con el gol que tiene Aduriz y la falta de gol que tiene el Madrid, yo veo la operación clarísima. Florentino, estás tardando. Y por último, dice Juan, cómo se había echado de menos, incluido a Víctor. Y mira, llevamos una hora de programa y ya se me ha pasado el mono por completo.
¿No ves, Víctor? Te lo he dicho, que había gente que te echaba mucho de menos. Sí,
lo siento mucho.
Y luego, otra cosa, esto del fútbol moderno, pero ¿por qué va de amarillo el Barcelona? Las veces que ha jugado, mira, una vez que jugó con la señera, que bueno, todavía me pareció un poco más bonita y tal, palmó también. Con este partido yo creo que ganamos de amarillo, con una rayita. Y es que
si no juega de verde.
Que estás en San Mamés, que hay que salir con tu blaugrana,
exacto.
Sal con tu camiseta a jugar allí.
Esto es el negocio. El negocio,
joder,
de...
el negocio, macho, de verdad. Que ha sacado unas imágenes, un partido histórico.
Al Barça le pagan 105 millones
por la amarilla esta.
De euros cada año, para que se ponga la camiseta que le digan.
Joder, pues nada.
Bueno, escucha, esta no es la peor, ¿eh? Si ves con la que han viajado, que parecía llevar un tablero de ajedrez, tremendo.
Pero, Gato, esto de las camisetas, esto es nuevo, ¿eh? Porque yo más o menos, somos de la misma generación algunos, yo no tenía una camiseta de fútbol en mi vida. O sea, 5.000 pesetas iba a gastarse mi padre una camiseta del Sevilla.
Claro.
No, 5.000 en tus tiempos.
Por lo menos te compraría una camiseta del Sevilla.
Ahora están en unas 16.000 pesetas.
Exacto.
O sea, sí, 100 euros, ¿eh?
Sí, por eso digo, yo aquí no veía jamás camisetas del Sevilla y camisetas del Betis. La gente no iba al campo del Betis con las camisetas ni el Sevilla. Y ahora valen 80 y 90 euros.
Como mucho con una bufanda que te tejía la abuela.
Así las ponen, Jaime, así las ponen de amarillo, de rojo. Claro, si las compran, pues las ponen de todos los colores.
Por eso las cambian cada año. Para que
y antes no las cambiaban.
Antes de comprar la nueva.
Claro, antes no las cambiaban porque no la compraban.
Y resulta que siempre bonitas son las de hace 50 años.
Claro, se llama marketing. Sí. Se llama.
Claro, es porque las de hace 50 años no se compraban. No se compran ahora, claro.
Sí, hombre, también se compraban. Yo tenía una camiseta de la Real cuando era pequeño.
Yo tuve también, ¿eh?
Este señor, Mark
Clásica, Reyes y tal, te traían los Reyes, una camiseta de la Real.
Con el escudo bordado y todo.
Con el escudo bordado, como Dios manda. A mí si hay algo que me lleva a los demonios es lo del escudo bordado, eso que te ponen un escudo pegado ahí.
La que ha hecho el City conmemorativa.
Sí, preciosa, la vieja, sí, la añeja.
En mis
sí.
tiempos el escudo te lo cosía tu madre.
Eso.
Bueno, había
y te hacían un gorro de lana cuando hacía frío.
Como la túnica de San Benito.
Este señor Mark Etting me cae fatal.
Hemos escuchado muchos mensajes, pero nos falta el más importante, el que nos trae Gema Santos. Gema, hola.
Hola, Joseba, hola a todos. Sí, el que nos trae Berti cada noche con el VAR ya no nos la pueden colar. Lo tenemos clarísimo. Por eso es el momento Berti o falso del partido. Y es que con Berti pasa lo mismo. Te dan 3 meses gratis sin ninguna excusa. La verdad es que si hubiera un VAR para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Así que pásate a Berti porque vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis. Entra ahora en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR. Además, te guardan la oferta durante 6 meses, todo en berti.es.
Las 12:34, horas menos en Canarias. Seguimos, partidazo, COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Esa idea espantosa, terrorífica y pavorosa que empieza a rondar por tu cabeza. ¡Se acaba el verano! ¡Se acaba el verano! De repente se evapora cuando te enteras de que la Quiniela tiene un bote de 2 millones de euros. Vuelve la Liga, juega a la Quiniela. Este fin de semana, primera jornada con bote de 2 millones de euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Avanzamos en el relato y en el análisis de la actualidad de este viernes 16 de agosto, día en el que ha empezado la Liga en Primera División con la victoria del Atlético 1-0 ante el FC Barcelona gracias al gol de Aritz Aduriz. Y mañana continuará a partir de las 5 de la tarde en Balaídos, donde se va a jugar el partido entre el Celta y el Real Madrid.
Ahí estamos.
Ganas tenías, ¿eh?
Ja, ja. 3 meses, gato. 3 meses sin escuchar las previas del Real Madrid. Uf, me estaba dando ya algo.
Sí, Miguel no, Ángel Díaz Boyarizo, Miguelito. Ay, hola, Miguel. Hola,
buenas noches a todos, especialmente a Víctor.
Ay, qué alegría.
Qué ganas tienes de ver al Madrid, Víctor.
Oh, qué alegría más grande de escuchar las previas, Melchor, Hazard. Oh, qué alegría.
Hazard no juega, los 3 meses, ¿no?
Hazard se ha lesionado.
Habéis tardado mucho en venir, mucho. Sí, se ha lesionado, sí, claro, no se va a lesionar.
Pero en 3 meses no, 3-4 semanas en principio.
No, ¿te has enterado, no, Víctor, que se ha lesionado?
Sí, hombre, claro, no me he enterado. Lo han puesto en todos los telediarios 15 veces, claro. Normal.
¿Te parece noticiable o no?
Sí, claro. Claro que, hombre, a mí lo que me parece noticiable es que el Madrid vaya a jugar mañana prácticamente después de hacer el ridículo la temporada pasada, pues prácticamente con el mismo equipo, ¿no?
O sea, que pretendes que no dispute la Liga este año.
Sí, que no comparezca, más o menos. No, yo sigo pensando que el Madrid, que es el mejor equipo del mundo, no puede otra vez ir a la competición liguera con jugadores que lo meten en un taxi y no los conoce nadie.
Es que
Jovi no los conoce nadie. El central ese que ha firmado el Real Madrid no lo conoce
Militao.
Nadie.
Militao.
Es que no lo conoce nadie. Es que es bueno, estamos hablando del Real Madrid. Y es que Hazard, a ver si juega.
Bueno, yo os digo una cosa. Hoy se la pegó el Barça y veremos si gana el Madrid mañana. Sí. Bueno, veremos. Pero ojo con el Celta,
Pero sí que es verdad que mañana el primer once inicial de la Liga del Madrid puede que no tenga ninguna cara nueva, ¿no, Miguel?
Sí, es posible, porque era evidente que Hazard iba a ser titular.
Los mismos 11 cabrones de siempre, ¿no?
Claro. Sí, bueno, estos que ganaron hace menos de año y medio la Champions en Kiev ante el Liverpool.
Sí, bueno, también ganó, toma. También ganó la Champions.
No, Buscas, saqué la Champions.
Es que fue a principios de junio de 2018 cuando fueron campeones de Europa en Kiev.
¿Te acuerdas de Miguelito? Ya está bien Miguelito ahí, señor.
Y el Barcelona 200
puntos. No, es que parece que han pasado 5 años, pero bueno.
La galera
tienen un año y medio más, o un año y 3 meses. Pero vamos, fueron
la estafa League son 4 partidos, ya lo hemos hablado muchas veces.
Bueno, digo que en principio iba a ser Hazard la única novedad en el once inicial. Esta mañana al principio del entrenamiento se tocaba el muslo izquierdo, luego en una de las últimas jugadas del entrenamiento ha sufrido un pinchazo. Las primeras exploraciones dicen que tienen una lesión muscular en ese recto del muslo izquierdo. El próximo domingo más pruebas, pero en principio el diagnóstico es 3-4 semanas de baja. Eso quiere decir que ni mañana en Balaídos, ni la próxima semana ante el Valladolid, ni posiblemente a final de mes ante el Villarreal, ya estará a disposición de Zidane. Claro, son 3 semanas o 4 para después del parón de selecciones. Ha viajado Carvajal, que no va a poder jugar porque el Real Madrid no ha conocido hasta última hora de la tarde que no hay indulto para los sancionados de la última jornada de Liga de la pasada edición de la Liga. Se han quedado fuera los lesionados y como tampoco hay muchos, Asensio, Mariano y Mendy, pues los descartes no van a llegar hasta mañana. El morbo estaba en saber si James y Bale iban a viajar a Vigo. Han viajado, se ha llevado a 22 Zidane, que ya tiene 2 descartes hechos, el tercer portero Altuve y Carvajal.
Pero mójate, Miguelito, ¿van a jugar James y Bale o no?
Bale imposible.
Yo creo que Bale va a tener minutos seguro.
Madre mía.
Yo creo que Bale va a tener minutos seguro.
¿Y el proscrito James, que ahora es el renacido?
¿Quién es?
James.
No, el renacido no. Al final el club ha decidido...
No, o sea, estaba más que vendido. No, le puso una crucián y ahora resulta que es el,
Bale
el clavo ardiendo.
Hombre, gato,
Bale
si no lo vende se lo tendrá que quedar.
Sí, claro, no. Pero no le vas a dejar en la grada sin ficha. Y vamos
pero
a ver
Bale
qué
no
pasa
se iba a China.
Sí. Y Zidane
no
dijo...
Eso era el segundo mes de verano,
dijo, pero es que la vida es así. Tiene estas cosas, Víctor. Claro. Un día dice Zidane, si se va mañana mejor que pasado y luego no se hace... la operación
claro,
y al vaya, final estamos
pero vaya tragadera de Zidane, tremendo.
Sí, pero
pues se va que hace con, pero gato, ¿qué hace con él?
Zidane quiere a Pogba y Pogba claro. Es imposible y no bueno, ha querido a Van de Beek y, pues, y esto claro. Y James y Bale siguen aquí, así que de momento
Neymar
ha
viene,
dicho Zidane
no?
Hoy.
Sí, pero vamos a ver. Hugo, yo ¿qué hace con él? Ya lo dijimos, el entrenador del Madrid no puede decir si se va esta tarde lo subo yo en el avión y primer partido de liga juega Bale.
Eso es culpa del entrenador. Pero eso es culpa del entrenador. Es lo mismo que te he dicho antes de la gestión de grupo de Valverde. Pero te lo he dicho antes con Valverde y es el entrenador del Barça. La gestión de grupo es un alto porcentaje del éxito o del fracaso de cada temporada. Allá el entrenador con sus palabras. No le informarían bien.
No, eso lo que
se precipitaría.
No, eso lo que demuestra es que él no quiere a Bale y que.
Hombre, claro, pero es que eso ya lo sabíamos.
Y como
claro,
no han traído a otro, pues lo tiene que poner, ¿no?
Claro, pero ahora pero la labor del entrenador es recuperar a este fútbol, jugador, claro.
Víctor, esto pasa mucho en el fútbol. Yo te
en el Madrid no puede pasar, Miguelito. No, en el Madrid no puede pasar. En el Madrid no puede pasar porque es que el Madrid.
No es lo ideal y no es ejemplar.
No, lo ideal no. Es que en el Madrid no puede pasar. Puede pasar donde pasa. Puede pasar en el Sevilla, que se tiene que comer Monchi a Ñañón y a quién. Sí, claro.
Claro, un día Jorge
en el Madrid
Valdano,
no puede pasar.
Por cierto, el Sevilla, ¿cuántos fichajes ha hecho?
¿Cuántos ha hecho? Jorge Valdano descartó a Mavisca y a Zamorano.
Sí. Dije 15 aquí una noche.
Y le ganaron la liga. Sí.
¿Cómo? Perdóname. Es que son dos conversaciones paralelas.
Un día Jorge Valdano, sí, cuando era entrenador del Madrid, descartó a Zamorano y a Mavisca. Y se quedaron y acabaron siendo los máximos goleadores en el
Liga. No, la Liga.
Ah, magnífico. Bueno, pues yo estoy deseando ver a Bale esta temporada. Magnífico, lo estoy deseando ver. O
sea, y yo también. Y a James.
No, pero insisto en que es obligación del entrenador ahora recuperar ese jugador, claro, para la causa. Claro. Joder, es un tío que está guardando 17 millones limpios. ¿Qué quieres? Sí, y es un jugador de una calidad indiscutible.
Pero primero tienes que pedirle perdón. Puedo decirle, yo mañana te quería.
No, ¿por qué? No.
A ver, la obligación del entrenador es recuperarle. Y la obligación de Bale es primero cambiar de actitud.
Correcto, sí, sí.
Su actitud en los últimos meses, especialmente la pasada temporada, no fue buena. Y luego intentar lesionarse lo menos posible. Eso ya es más complicado. Porque Bale, lo recuerdo, que desde que llegó al Madrid ha estado a disposición del entrenador la mitad de los partidos.
Hombre, yo imagino que la conversación de Zidane con Bale sería no cuento contigo y prefiero que te vayas, sí, pero si te quedas, es uno más de la plantilla.
Entonces,
¿qué le va a decir?
Y escucha, entonces en lo de James, ¿cómo va a hacer? Porque yo hasta he escuchado que es que ni se cruzaba ni la mirada ni palabra. Ahora que tendrá
perdona. Vamos a ver. La relación de James y Zidane, cuando coincidieron en el Madrid, no era buena y acabó bastante mal. Igual que la de Bale era fría, porque Bale en el vestuario pues no metía mucho ruido, James esto de no ser importante lo llevaba peor y Zidane lo veía, lo detectaba, y la relación de James y Zidane no era buena. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues James al final se queda. James ahora sí está teniendo una actitud ejemplar, está fino, ha venido muy bien de la Copa América, está entrenando a tope y vamos a ver lo que le dura. Porque claro, ahora mismo James está como un tiro, pero si en los próximos dos meses solo es titular un día, pues a lo mejor James baja los brazos y ya no entrena como está entrenando.
Pero el periodismo vamos capitalino es fascinante. El periodismo capitalino es fascinante. Cuando le atizó cuando le atizó Zidane a Bale, el periodismo capitalino, que yo dije aquí en un debate de Lama, dije, me parece que es una falta de respeto al jugador, pese a que no haya jugado bien, que periodismo capitalino inmediatamente
se sumó, Víctor,
y dijo que efectivamente que esa era la dignidad. Ahora, como juega, dice que Bale es el nuevo Bale. Claro. Al parecer, el verano cambia la gente.
Estaba jugando a golf el día que estaba
diciendo. Javier, pasa igual.
Pero vamos a ver, Víctor. Bale, me negarás que es un futbolista con gol. Bale tiene muchos.
Vamos a ver,
gol,
Miguel.
Pero Bale tiene dos problemas.
Pero Miguel, si le había atizado a Bale el periodismo capitalino diciendo que estaba jugando al golf, ¿no? Cuando el Madrid estaba jugando un partido ridículo de pretemporada. Y era decir que es el nuevo Bale, la reencarnación de Di Stéfano.
Yo he dicho que es el nuevo Bale. Yo he dicho que tú me vas a negar a mí que Bale tiene gol. Pero Bale, insisto, tiene
en
que
singular.
Pero qué gol. ¿Dónde está el gol de Bale?
A Bale se le caen los goles, Víctor, por favor. Víctor tiene gol.
Y las lesiones, o sea, Bale tiene gol.
Ahora, tiene que cambiar la actitud, tiene que estar más comprometido y luego, si sigue lesionando.
Apasionante,
increíble. Lo normal.
La vuelta
si se sigue
camisa,
lesionando, como se está lesionando.
Miguelito. Una pregunta de lo más inocente y muy en serio.
Yo creo que Miguelito debe coger el tren de Melchor Lofian.
De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Está integrado Bale?
Poco.
Germán, por favor.
No, yo pregunto nada más, porque yo no estoy ahí. O sea, la sensación que yo tengo es que es...
¿Está feliz, Bale? ¿Está
una
feliz?
Persona...
Sí,
que,
sí, está feliz.
Está feliz, no lo
veis. Se pulula.
Posiblemente
su
sus inquietudes y sus aficiones no coinciden con las tuyas, pero yo creo que está a gusto en Madrid.
Oye, sin faltar, Miguelito.
No, con las mías
no
lo digo.
Yo no
he
faltado a nadie.
Porque las noticias del primo capitalón es... Hoy ha estado feliz, ha tocado el balón feliz en el entrenador.
No, te equivocas. Hoy ha llegado sonriendo a la rotonda de
Valdebebas. A la rotonda.
voy a ir a entrar una noche en la rotonda esa del Madrid.
Oye, el viernes, Víctor, la información de Miguelito.
Es más, si un día quieres, montamos un estudio allí.
Con un Quantum vamos a hacer programa en la rotonda esa del Madrid.
Vente un fin de a Madrid, salimos a tomar algo y nos damos una vuelta por ahí.
Miguelito, no metas la cuña.
El verano pasado la tertulia también era que Bale iba a ser jugador franquicia, que Bale no sé qué.
¿A qué te suena, Dani?
Otro año hablando, sí, sí.
Claro, porque no lo pueden colocar y si no lo pueden colocar, pues mira, tres años más tiene todavía, ¿no, Miguel?
Sí, yo lo entiendo. Tres. No cuela.
Ha cumplido 30 este verano y le quedan 3 de contrato.
Sí, yo, Miguelito, es que no se pueda colocar en el mercado jugadores como Bale, como James.
Pero es que gana 17.
¿Cómo que no entiendes?
No lo entiendo, Joseba.
Pero si, la operación final, es muy clara. Y lo hemos dicho muchas veces. Al final, si lo vendes por 25 o 30 kilos, lo colocas donde quieras. Pero claro, si quieres sacar 80 kilos por él, no lo vas a
comprar. Pero lo que te quiero decir es que el valor de mercado de Bale, que ahora hablando en serio, como dice Miguelito, más allá de las lesiones, que es preocupante, evidentemente, tiene gol y ha marcado en todas las citas importantes del Real Madrid en los últimos años, en la época más laureada de Zidane y del Madrid, es increíble que me estés hablando de ofertas de 25 o 30 millones
de euros.
Oye,
vuelvo a hacer una pregunta en serio y sin mala intención. ¿No se lo regalaban a los chinos?
Sí, sí, porque tú ten en cuenta, Germán, que si Bale se va del Madrid a coste cero, que claro, yo cuando se deslizaba por parte del club que este verano podían llegar ofertas de la Premier por Gareth Bale por valor de 100 millones de euros, yo me sorprendía mucho.
Vale, pero ¿por qué no se fue los chinos? Esa es la pregunta.
Pero no se fue, porque al final, pues
no lo querían,
no se concretó la operación, pero el Madrid, si se hubiera ido Bale a coste cero,
y se lo regalaban,
el Madrid se hubiera ahorrado.
Pero Germán, si tú ganas 17 millones
de euros brutos.
Germán, si tú ganas 17 millones de euros netos por temporada y vives en Madrid, en la capital de España, y juegas en el Real Madrid, tú te vas a ir a China porque te lo diga el Madrid para quitarte encima.
Que me tienen que echar una jauría de pitbull.
Pues eso es lo que está pasando.
Este no lo sacan de aquí, o sea, sigue con su coleta paseando y jugando al golf, no pasa nada.
Pues asiste el Madrid ante el debut de mañana en el Campeonato Nacional de Liga ante un Celta de Vigo que qué pinta tiene. Santi Peón, Vigo, hola, ¿qué tal?
Ahí
¿qué
está
tal,
un tío grande del periodismo, Santi Peón.
Buenas noches, buenas noches.
Muy buenas.
Tú sí que eres grande, querido Germán, tú sí que eres grande. La frase la ha dicho Miguelito, que cobrando 17 millones de euros dice que Bale no tiene las mismas inquietudes que vosotros. Esa es la frase de la
total
noche.
Es curioso.
Pero vamos aparte. El Celta tiene 3 bajas importantes para mañana. Habida cuenta de que no tenemos convocatoria porque ha decidido Frank Escribá que mañana por la mañana haya una suave sesión de trabajo en Balaídos. No están ni Junca, ni Santi Mina, ni Hugo Mayo. Tenemos las dudas de Sergio, aunque esta baja es poco significativa, porque pase lo que pase, Rubén mañana va a ser el portero titular frente al Real Madrid. Veremos si Okai llega a tiempo. Recuerdo que Okai lleva desde el tramo final de la pasada temporada lesionado. Arrastra además problemas de rodilla que sufrió con su selección con Turquía un partido amistoso frente a Grecia. Mañana se va a probar el turco para ver si puede entrar en la convocatoria. Y después, en cuanto al once, hay muchas dudas. Y además dudas en todas las líneas. No tenemos claro quiénes van a ser la pareja de centrales, si Aidó, que ha llegado este verano, va a ser de la partida acompañando a Néstor Araújo, si va a tener minutos Jorge Sáenz, si Pape, que ha sido el último en llegar y según lo que hemos conocido esta mañana del propio Fran Escribá, tiene muchas papeletas para jugar de inicio, y en ataque, bueno, sin duda, príncipe de las bateas por descontado, porque es el hombre de referencia de este Celta, intentando cuanto menos igualar los números de la pasada temporada. Recuerdo que lleva 3 años seguidos siendo el máximo goleador nacional. En brutal. Principio parece que podría estar acompañado por el Toro Fernández, que es otra de las caras nuevas del Celta de esta temporada, pero hay ciertas dudas en referencia a si Fran Escribá se va a decidir por reforzar un poquito más el medio campo, teniendo en cuenta que el Madrid es cierto que no anda bien, pero no deja de ser un equipo con un tremendo potencial.
Lo viviremos a partir de las 5 de la tarde. Gracias. Un abrazo, Santi.
Hasta mañana. Un abrazo, Joseba.
Incorporamos a Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola.
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 Hola. Hola. Hermano.
Hola.
Hermano.
Hermano. Hola. Estaba vibrando ahí con mis míticos, ¿eh?
Con tus míticos.
Mi Víctor, mi Germán, ¿eh?
Pues tienes un lado de sobao que no te puedes saber.
No, porque mira.
Me has despertado.
Además, tenías tu razón que me dijiste. Te meto a las 12 y cuarto.
Sí. Lo clavó. Antoñito.
Es que vengo de Lanzarote, entonces...
¿No estabas en Las Palmas?
No, Antoñito. Tengo 50 años, Antoñito.
¿Cómo Elvis?
¿Hubo concierto de Falete o no?
Y el otro día sí.
¿Se viene?
El otro día sí, en La Paloma, bueno, es un lugar emblemático, ¿no?
Emblemático, único.
Para dar un concierto y efectivamente acompañó la noche, acompañó el público.
Otra masterclass.
Sonó bien.
Eso no.
Se viene.
Se viene Boca. Se viene Boca. ¿Contamos cosas serias, hermano?
Sí, contamos. A ver, ¿qué pasa con Rodrigo?
Yo con mis hermanos me apetece reírme, no me apetece.
Lo clavaste, sí, claro, lo clavaste. Sí.
Bueno, vamos a ver. En el capítulo de ayer contamos que para que venga Rodrigo tienen que salir Correa y Kalinic, que eso es algo más o menos que ya estaba asumido. En el capítulo de esta mediodía hemos contado que la diferencia entre lo que el Atleti pide al Milán por Correa y lo que el Milán da por Correa está ahora mismo en unos 10-15 millones de euros. Es decir, si ponemos la cifra de referencia de 50, podemos pensar que el Milán no quiere pagar mucho más de 30. No quiere pagar mucho más de 30, y ahí están negociando. Y ahora, hace dos horas, he tenido la oportunidad de hablar con el entorno más directo de Ángel Correa, que me ha contado, me ha pasado dos datos importantes. Primero, el Milan vive una situación muy parecida al Atlético de Madrid en cuanto a ese triángulo de que para tener a Rodrigo tiene que sacar a Correa, y al Milan le pasa algo parecido porque para comprar a Correa tiene que vender a Andrés Silva. Uh-huh. Esto me dice el entorno más directo de Correa. Por cierto, el representante ya está en la capital de España, vino creo que esta mañana o ayer, y vuelve la semana que viene. La semana que viene el entorno de Correa tiene la idea de que se puede cerrar todo, porque parece que lo de Andrés Silva estaría marchando ya por parte del Milan y en unos días, la semana que viene, podría cerrarse lo de Correa. Cuando se cierre lo de Correa, Huguito, y se saque a Kalinic, que eso es más fácil, me imagino que Rodrigo tendrá que volver a coger el AVE.
Claro, porque Rodrigo Hugo ha sido convocado para mañana, está entre 22, claro, y sí, hay que hacer descartes antes del partido, pero está entre ellos, ¿no?
Sí, después de dos días sin trabajar con el resto de sus compañeros, a petición propia se incorporó al grupo una vez que esa transacción con el Atlético de Madrid no se llevó a cabo. Ha trabajado, creo que son dos sesiones con Marcelino y sus compañeros, y lo ha metido en la lista de convocados porque evidentemente físicamente está bien, tiene la cabeza muy bien amueblada y tiene que sumar para el primer partido de liga, pero como dice Antonito, lo ha contado todo, no hay más que añadir, a la espera de que el Atlético de Madrid pueda sacar a Correa, que el Milan pueda colocar a Andrés Silva, estuvo esperando negociando con el Mónaco, finalmente no se decidió el club monegasco, fichó a Ben Yedder, se rompió lo de Andrés Silva y otra vez vuelta a empezar. En cuanto esa ficha de dominó caiga, caerán las demás y Rodrigo, que está muy feliz, como venimos contando durante toda la semana, en Valencia y que está ilusionado por jugar en el Valencia como capitán general, titularísimo y pensando en la Eurocopa y en que va a ser padre en septiembre, pues Peter Lim llevará su plan a cabo, salvo un giro de 180 grados y lo venderá al Atlético de Madrid.
Claro, aquí la cuestión es que en esa operación manda Lim y manda Méndez. No parece que mande mucho ni Alemán ni Marcelino.
Nada. Para la operación salida es una cuestión de Lim junto con Méndez.
Además, eso está reconocido por Alemán, ¿no? Públicamente, en la rueda de prensa.
Sí, lo contó Villarejo el lunes pasado, sí, sí, cuando se destapó todo. Y Marcelino ha sido incluso mucho más sincero que lo fue Mateo Alemán en el día de ayer. Marcelino ha dicho textualmente: Rodrigo estaba traspasado, así me lo comunicó el club y así me lo comunicó el propio jugador antes de salir a entrenar, que incluso se despidió de sus compañeros y parecía que se iba al reconocimiento médico a Madrid esa misma tarde. O sea que Mateo Alemán ayer puso paños calientes, se protegió bastante en torno a esta crisis con Peter Lim y con Singapur. Marcelino hoy ha sido muy clarito y la operación la lleva Lim y se llevará a cabo, insisto, salvo un giro dramático. Y el drama para el Valencia será cuánto tiempo, cuánto margen tendrá para el recambio.
Claro. Claro.
Lo que yo no entiendo es por qué Méndez no le coloca al Valencia a Andrés Silva.
Porque Marcelino a poder ser prefiere otro.
Claro.
Pues sí, claro. Y porque además no se sabe si está físicamente 100%.
Sí, porque tuvo un comienzo espectacular con el Sevilla el año pasado, pero luego se difuminó y desapareció, como si no hubiera jugado allí.
Andrés Silva es mejor no quererlo, claro. Andrés Silva se ha tirado. Claro, yo entiendo a sacar a Rodrigo y meter a Andrés Silva. Es que Andrés Silva se fue de aquí sin jugar los últimos meses que luchaba el Sevilla por la Champions. Le criticaron en el Sevilla que el jugador y lo han echado para atrás en el último reconocimiento médico.
Joder, pues fíjate. Y el Valencia que juega mañana a las 7 contra la Real. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, muchachos.
¿Qué tal pinta tiene la Real? Que creo que es la plantilla más joven de la primera división de esta temporada.
Eso, pinta de juventud. 24,3 años de media, ¿eh? El equipo más joven de primera primera división con 5 fichajes: Remiro, Sañá, Odegar, Portu e Isak. Como sabes también, aquí se cuentan las incorporaciones, por tanto, 8 fichajes para la gente que sigue habitualmente a la Real Sociedad, porque hay que añadir a Lenormand, a Guevara y a Ayen, que suben de Zubieta, esa fábrica inagotable de chavales, de talentos y de buenos futbolistas. Hemos estado todo el día pendiente de la decisión del comité de competición. Finalmente, Diego Llorente y Aris Elustondo no van a ser indultados, no van a poder jugar el partido por sanción. Están lesionados Modibo Sañá, Aritz Elustondo y Portu. Había muchas ganas de ver a Portu y también muchas ganas de ver a Modibo Sañá, pero se pierden el partido. Descarte Imanol Aguacil al de siempre, o al de casi siempre, a Rubén Pardo, a Lucas Angali y a Ander Gorosabel. Entra en la convocatoria un central del Sanse que se llama Aritz Arambarri, natural de Azcoitia. Hay que ir pillándole las matrículas porque cada 2x3 sale uno. Posible 11. Atención, porque empieza con rock and roll. Remiro bajo palos.
Ya estamos.
Vamos a ver, es complicado, ¿eh? Porque también puede jugar, evidentemente, Moya. Pero
va a jugar apuesta,
yo creo que va a jugar Remiro. ¿Eh? Sí. Yo creo que va a jugar Remiro. Luego, centrales, Lenormand y Zubeldia, que va a tener que retrasar su posición de mediocentro a central. Para mí la línea más débil de la Real Sociedad este año, la zona de zagueros centrales. Se ha ido Navas a Osasuna y ha perdido experiencia. Zaldúa, lateral derecho. Ayen, lateral izquierdo, cada vez con más madurez. Ha hecho una pretemporada muy buena. Asier Illarramendi en el centro del campo, custodiado a la derecha por Martin Odegaard, la gran esperanza de la Real este año en cuanto a desequilibrio. Merino en el costado izquierdo del centro del campo. Y arriba, Jan Usaj, el hombre peligro, banda derecha. Mikel Oyarzabal, el 10 de la Real, en banda izquierda. Y arriba, William José. Pero ojo, porque también ha hecho muy buena pretemporada Isak, y William José viene arrastrando problemas musculares a lo largo de la semana. Si William José está bien, manda él en el 9.
A ver quién defiende, ¿eh?, en ese equipo. Porque Odegaard, ya no está, Oyarzabal, William José.
Es una de las grandes inquietudes de la Real.
Lenormand, sí, claro. Pero para eso está.
Y Zubeldia.
Y Zubeldia también, claro. Claro. Zubeldia de central, si juega. Huguito, el Valencia mañana, claro, tiene también un montón de contratiempos. Si no juega sí. Parejo, no juega Gallá, no juega Rodrigo, bueno, pues hay que rehacer el once inicial, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Rodrigo sí que puede ser titular, ¿eh? Mañana en Mestalla. Vamos a ver qué decide a última hora, sobre todo en Marcelino, consensuado con el jugador, pero las bajas importantes son la de Gallá en el lateral izquierdo, pieza fundamental en los planes del técnico asturiano. Jugará Chaume Costa, que apenas ha estado 3 días entrenando con el resto de sus nuevos compañeros. Y en el centro del campo, sin Parejo, el doble pivote será francés, con Coquelin y con Dogbia, Soler en un costado. Falta de saber si Guedes va a jugar. Rodrigo, Guedes podría jugar en la punta del ataque, si no Guedes se ocuparía la banda izquierda, y arriba Rodrigo con Gameiro, con el posible recambio de Maxi Gómez, al que todavía le está costando adaptarse al estilo de juego de su nuevo equipo. Atrás, pues vamos a ver con qué defensa de circunstancias puede actuar el bueno de Marcelino, y bajo palos, evidentemente, una de las incorporaciones de esta temporada, como es Jasper Cillessen, en un Mestalla que estará lleno a reventar, a pesar de que todavía estamos en el mes de agosto, pero que tiene ganas de fútbol, y sobre todo vamos a ver el plebiscito que hay en el estadio valencianista, con toda esta situación que se ha dado en el último mes, con la situación en Singapur, con la situación aquí, y sobre todo con el caso Rodrigo todavía caliente.
Los pues campos llenos, ¿eh?
Los campos llenos.
Los campos llenos y el personal todavía dándole palo al profeta Tebas. Los campos llenos, dice la gente que está en las playas. Llenos el Villamarín, que dice la gente que está en Chipiona. Villamarín lleno el próximo domingo. Se han vendido todas las entradas. O sea que vayan desfilando por delante del profeta Javier Tebas.
Víctor Fernández, Dani Senabre, Miguel Rico, Juan Gato, Germán Barrugo, Hugo Ballester, Antoñito Ruiz y Marco Antonio Sánchez. Feliz fin de semana a todos. Muchas gracias.
Un placer. Abrazo, Budari.
Gracias. Adiós. Nos queda por repasar todavía los partidos que se van a jugar mañana, pero antes vamos a Sevilla, porque ya ha sido presentado Borja Iglesias como nuevo jugador del Betis, operación que ha tardado mucho tiempo en fructificarse. Hola, Borja, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nosotros estamos muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Yo muy bien, muy feliz, muy contento.
Joder, ya ha sido un camino demasiado largo, quizá, ¿no?
Sí, se ha hecho largo el verano, pero la verdad que estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy contento y con muchas ganas de empezar.
Estabas tú convencido desde hace tiempo que ibas a jugar en el Betis, ¿no?
Sí, porque me he sentido muy muy querido, muy arropado, tanto por el club como por el cuerpo técnico, parte del vestuario, que me han enviado algún mensaje para animarme a que viniese, y sobre todo la afición, que llevan un mes y medio bombardeándome las redes sociales con mucho cariño y con muchas ganas de que hoy estuviese aquí.
Joder, tres años, tres camisetas, ¿no?
Sí, es curioso.
Zaragoza, Barcelona con Español y ahora Sevilla con el Betis, casi nada, ¿eh?
Sí, a un otro anterior con el Celta, o sea que vengo de 4 años, 4 camisetas y la verdad que he sido muy feliz en todos los lados, he crecido muchísimo en todos y me siento tremendamente agradecido porque que yo hoy esté aquí y que sea el jugador y la persona que soy en gran parte es gracias a ellos.
Claro, y además es que cada año ha supuesto un salto en cuanto a calidad, que no se moleste nadie evidentemente, y sobre todo en cuanto a objetivos, ¿no? Porque ahora ya objetivo es empezar a mirar a Europa.
Sí, ese es nuestro objetivo. A priori pensamos en el domingo, en el Valladolid, en empezar bien, en ganar delante de nuestra gente que está deseando que empecemos y a partir de ahí ir a luchar por Europa, que es lo que nos ilusiona.
Joder, parece que has nacido en la calle Betis, tío.
¿Cómo?
Que parece que has nacido en la calle Betis, digo.
Parece.
Joder, no, si llevas 4 horas siendo jugador del Betis.
Estoy muy contento y tengo muchas ganas de empezar, la verdad.
A ver, esta llamada es simplemente para desearte suerte y para que muchísimas una persona te diga lo que quiera. Porque esto es como cuando un padre sabe que su hijo se va a ir de casa porque hay un día en el que se tiene que ir y lo tiene más o menos asumido. Pero ya sabes que cuando llega el día, ay, pues siempre deja ese agujerito, ¿verdad? Tomás, hola.
¡Ay, querido panda! ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Yo que había pensado que te veía jubilarte en el Español con 63 años, querido.
Bueno, esto cambia tanto, ¿verdad? Pero ya de primeras a ti estoy súper agradecido por cómo me has tratado, todo lo que me has dado estando ahí. Y al Español, pues, ¿qué voy a decirte? Es que he sido tremendamente feliz, he crecido muchísimo, hemos conseguido un objetivo que hacía muchísimos años que no se daba. Y muchas gracias a ti también por todo.
No, hombre, bien, te lo has merecido, hombre. Aquella tarde de la clasificación para la UEFA es inolvidable. Yo siempre he comentado, lo hemos comentado aquí más de una vez, han estado 1 año, parece que han estado 10. Sí, realmente sí. El dolor de mucha gente, digo, yo vamos a perder a Borja y demás, no es normal que pase, porque es que estamos hablando de 1 año, como dice Joseba, ¿no? Realmente es visto y no visto. Pero no sé, chico, que tengas mucha suerte. Me hubiera gustado que te hubieras quedado, ¿para qué te voy a decir que no? Pero yo sé que ahí para ser feliz y que para ti es un reto nuevo y que sabes que tienes amigos. En todos los lados no has estado porque pienso lo has ganado.
Muchísimas gracias de corazón. Yo también te deseo todo lo mejor porque creo que también te lo mereces. Muchas gracias.
También te digo otra cosa. El día del Español Betis, si el sol yo, es como una especie, si el sol me dice algo, escúchale.
Perfecto. Bueno.
Oye, Borja, que vas a una plaza complicada, ¿eh? Complicada porque el año pasado terminó la liga y la temporada de forma bastante rara. Hombre, ya sabes quién es el entrenador y me imagino que habrá tenido mucho en tu marcha hacia allí, pero es un sitio difícil, ¿eh?
Bueno, es de las dos formas. Creo que también es una plaza muy muy bonita y que te puede impulsar a luchar por cosas muy, muy bonitas. Entonces, esa es nuestra ilusión. Vamos a trabajar para eso, intentar estar siempre lo mejor posible para que tanto club como afición estén orgullosos y disfruten mucho viéndonos.
Borja, te mandamos un abrazo gigante y muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo enorme. Adiós. Gracias.
Tomás, te dejamos seguir disfrutando de las vacaciones porque hoy no te tocaba, pero claro, estaba ya el panda y tenías que estar un minutillo.
Sí, calculo que para el 22 de diciembre estoy ahí como vosotros.
Muy bien. Un beso, Tomás. Adiós.
Adiós, guapo. Un abrazo.
Y nos quedan 3 partidos por comentar de la jornada, la primera jornada en Primera División, que se está disputando, ya saben, desde esta misma noche. Y, por ejemplo, a las 8 de la tarde estaremos en el Estadio Son Mos para ver al Mallorca y al Eibar. Y vamos a ver qué pinta tienen los dos equipos. Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué novedades tienen los dos equipos al comienzo de esta temporada?
Bueno, pues el Mallorca con un equipo casi, te diría yo, parecido a los de los últimos 2 años, con muchos jugadores que vienen de la segunda B, de haber estado en segunda B, pero con las bajas de Aridai y de Abdón y de Josef Senye para el partido. En cuanto a Eibar, no demasiadas novedades de cara a esta temporada, pero bajas que no puede tener Mendilibar mañana a José Ángel, a Pape Diop y a Esteban. Lo que sí te digo, Joseba, es que aquí hay una ilusión tremenda. 6 años después, el Mallorca mañana juega un partido de primera.
Claro que sí, que lo disfrute toda la afición del Mallorca. Gracias, Luis Ángel, hasta mañana.
Hasta mañana.
A las 9 de la noche en Butarque se juega el Leganés Osasuna. Alberto Marcos, ¿qué novedades tienen los dos equipos? Hola, Alberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues te cuento que 97 días después va a volver por fin la Liga Butarque. Y te cuento novedades. En el Lega no van a poder estar por lesión ni Fede Varela ni Simanowski. Eso sí, mañana Pellegrino va a tener que hacer descartes para definir la convocatoria y una de las incógnitas va a ser saber si va a estar Roque Mesa o no, que ha sido el último en llegar, que ha sido presentado hoy. Te cuento que en Osasuna, que ya está en Madrid, van a ser bajas los fichajes. Adrián, Roncaglia, Raúl Navas o Rubén García, este último con molestias. Eso sí, Osasuna llega, como ha dicho hoy Arrasate, con confianza y con ilusión por volver a primera.
Y tanto que sí, los aficionados navarros tienen mucha ilusión de estar en primera un año más. Bueno, este año y el que viene, evidentemente. Y el último partido, a las 9 de la noche también, en este caso en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal-Granada. Juan Igual, ¿qué pinta tienen los dos equipos? Hola Juan, buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues con muchísima ilusión el Granada, obviamente, y el Villarreal, que quiere olvidar la temporada pasada y hacerlo mucho mejor. En el cuadro amarillo es baja Alberto Moreno, uno de los nuevos fichajes, por unas molestias en los isquios. Le va a sustituir Quintilla en el 11, la duda de Calleja es quien acompaña a Cazorla en el doble pivote, si Anguisa o Trigueros, y contarte que van a jugar muchos de los nuevos fichajes, como Rubén Peña, Albiol, Pau y Moy Gómez. En el Granada, el técnico, por cierto, debutante con 38 años en primera, Diego Martínez, tiene las bajas de Alex Martínez y de Neider Lozano, pero sí podrá contar con los dos nuevos fichajes, José Antonio Martínez y Carlos Fernández. El partido, como bien dices, a las 9 lo pita Cordero Vega.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Dice Lucy, algo me sugiere, creo creer, me da que pensar que lo de Correa va a ser como lo de Bailey James, mucho que se va y al final se queda. Isaac, ojalá me equivoque, pero Hazard tiene pinta de ser como Bale con las lesiones, va a estar más en la enfermería que en el campo. Miguel, lo que le pasa al Madrid es que Zidane no entra en razón, si Pogba no puede venir, pues no puede venir y ya está. Sara, que después de la temporada pasada vayan a jugar mañana 11 que ya estaban hace un año, es como para hacérselo ver, yo firmo la permanencia por si acaso. Y por último dice Carmen, tal y como funcionan las cosas en el Madrid últimamente, Bale termina la temporada como pichichi del equipo, James como máximo asistente y Keylor como titular.
Y el mejor mensaje, como siempre, nos lo pone Gema Santos. Gema.
Sí, con Berti y Joseba, porque todo se ve más claro con el VAR. Berti o falso, como con Berti, que no tiene letra pequeña y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro de coche, es así, sí, es así de claro, 3 meses gratis y para todos. Entra ahora mismo en berti.es y compruébalo, calcula el precio de tu seguro, todo en berti.es.
Buen fin de semana, Gema, un beso.
Igual, mua.
Adiós, abrimos el campo del gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.